buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. A falta de 4 días para la Navidad y cuando son exactamente las 10:10, comenzamos un nuevo Arenque sin Abus. En estas fechas y en la sociedad en la que vivimos, es prácticamente imposible no verse afectado por los innumerables gestos y actitudes que adornan el colorido árbol de la Navidad. La gastronomía, siempre presente en la celebración de fiestas y eventos, ahora también constituye un capítulo importante a reseñar, cómo no. Y desde mi atalaya de observador gastronómico, con unas cuantas navidades encima, me atrevo a diseccionar el ente gastronómico navideño en 3 etapas o procedimientos: comprar, cocinar y comer. A la hora de comprar no nos duelen prendas, no nos duelen los gastos, practicamos con frecuencias una opulencia desmedida y en la mayoría de las ocasiones poco justificada. Somos capaces de pagar 150 euros por un kilo de besugo o 1.200 euros por un kilogramo de angulas y descorchar una botella de vino de 800 euros de la que no te acuerdas ni de su nombre, pero de lo que sí te acuerdas es que es una de las más caras de España. El oropel y el brillo se convierten en los principales argumentos a la hora de elegir elementos de un menú navideño que sobre todo debe ser caro, inaccesible para la mayoría de los mortales. Según parece, el cocinar ya no ocupa gran parte de nuestro tiempo. Ah, eso sí, siempre y cuando no tengamos algún canal en YouTube, en TikTok, en Instagram o en cualquiera de las redes sociales. Si es así, todos somos arguiñano y la cocina es nuestro sitio de referencia en el hogar, aunque en ocasiones no sepamos ni dónde se guardan las cazuelas pequeñas. Hablando en serio, las empresas que nos ofrecen manjares preparados para celebrar estas fiestas han aumentado ostensiblemente en estos últimos años. Y no es que yo esté en contra de toda esta oferta gastronómica, que en ocasiones es brillante, sino que me vais a permitir, queridos gastroyentes, reivindicar el disfrute de horas de cocina familiar, preparando unas tostadas como las hacía nuestra abuela o unos caracoles como los de nuestra tía. En la cocina, y sobre todo estos días, no solo no perdemos el tiempo, sino que ganamos mucha vida. Pero por favor, no olvidéis dejar los experimentos para días menos significados. Comprar y cocinar son los preámbulos para el acto final, donde realmente se vislumbra toda la enjundia gastronómica de estas fiestas. Los almuerzos y cenas de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Encuentros familiares y hogareños que evolucionan al ritmo de la sociedad y se convierten en ocasiones en un despilfarro económico difícil de justificar. Si me permitís, os dejo unos consejos. Disfrutad con un menú elaborado con productos de proximidad. Tampoco hace falta que sean de Cantabria, pero que no sean de la Conchinchina. Procurad que la mayoría de los platos estén listos de antemano. Así vamos a evitar el que se levante de la mesa las personas que siempre se tienen que levantar, que casi todos sabemos que pertenecen, en la gran mayoría de los casos, al grupo de las mujeres. Haced la comida justa, si no, las sobras las tendremos que estar comiendo durante todos los días siguientes. Este es el momento, estas comidas y cenas, para sacar un bello mantel y esa cubertería, cristalería, esa que no sacamos nunca, la que nunca usamos. Aprovechemos estos días para hacer un uso adecuado de ella. Con varios vinos, las comidas y las cenas os van a resultar mucho más divertidas. No tengáis miedo a mezclar. Mezclar es positivo a la hora de tomar unos vinos en las comidas o las cenas. Y sobre todo, cuidad lo más importante, el bienestar de todos los que nos acompañan. Pues comenzamos una nueva entrevista y en esta ocasión estamos muy contentos porque tenemos con nosotros a una persona joven que no es que sea un valor añadido en sí mismo, pero sí que es importante, sobre todo en nuestro programa, en Arenques y Nabos, tener personas jóvenes y además de Laredo. Estamos con Adrián Tejido. Si yo les digo esto, pues igual algunos todavía no caen. Pero cuando decimos que es Adrián, el del HT, ya le va a conocer más gente. Buenos días, Adrián.
Buenos días.
Bueno, vamos a empezar contigo como empezamos con todas las personas que pasan por nuestros estudios. Siempre un poco, no sé si es para romper el hielo o por qué motivo, siempre les hacemos a todos una misma pregunta. No pienses que son como las de Broncano, ¿eh? Porque alguno ya empezaba a temblar, dice, a ver qué me va a preguntar este. No, es una pregunta mucho más sencilla. Intentamos rememorar, recordar de alguna manera tu infancia. Y la queremos recordar a través de algún aroma o de algún sabor, de algún recuerdo gastronómico que tú tengas de tus abuelos, de tus padres. Algo que dices, pues mira, yo de pequeño me acuerdo No lo sé, hay gente que se ha acordado de la leche que ordeñaban sus abuelos, otros del olor a las anchoas que tenía la fábrica debajo de casa, hay gente que se ha acordado de unas alubias que hacía su abuela. No lo sé, es una pregunta tan genérica y tan global que yo estoy seguro de que todos al menos tenemos, no uno, sino varios recuerdos de ese tipo.
Pues para mí me lo pones muy fácil, porque he tenido la suerte de que mi padre toda la vida se ha dedicado a la pesca submarina. Y para mí algo que siempre recuerdo desde pequeñito era el sofrito, más que el pescado, sino el sofrito ese que siempre nos enseñaba mi padre a hacer con esos toques secretos y demás para echarle por el pescado, que eso es algo desde mi infancia que no se me va a olvidar nunca, desde luego. O sea,
un olor a ajo.
Un olor a ese pescado fresco, ese ajito que se le echa encima, eso que le da esa alegría al pescado.
O sea, el olor a sofrito, y eso te lo recuerdas bien.
Algo que es tan sencillo que luego es tan complicado a la hora de hacerlo. Que sí. Ese sofrito no mate el sabor del pescado. Que el
¿Y pescado te gustaba ya de niño el pescado?
Me encantaba, sí, me encantaba.
Qué bueno, pues es un recuerdo interesante, sobre todo porque tiene un vínculo familiar,
sí,
y eso que tu infancia no ha sido hace muchos años, porque
luego.
Tú eres muy joven. ¿Cuántos años tienes?
29 años.
29 años, pues mira, ya nuestros oyentes ya lo saben. Bueno, vamos a seguir, vamos a contar un poco a nuestra audiencia, porque hemos dicho que eres Adrián, el del HT. Vamos a explicar ahora qué es el HT.
Pues el HT es un local de hostelería que está en la calle Menéndez Pelayo, número 17, que monto con mi hermano, Javier, por eso es lo de HT. HT, la gente se pregunta, ¿qué es HT? Pues HT es Hermanos Tejido, ¿vale? Que es como nos conoce la gente. Entonces decidimos hacer de nuestro apellido, porque la gente iba a decir, vamos donde Tejido, vamos donde Teji. Pues decidimos hacer el nombre del local.
Sí.
Hermanos Tejido, HT. Y pues comenzamos el 14 de junio de 2019, justamente antes de pandemia. Y bueno, pues aquí estamos a día de hoy, contentísimos. No puedo decir, no
o
puedo
sea,
poner un
pero. Hecho ahora 5 años.
Exacto. Hemos comenzado ya el sexto verano, hemos pasado ya.
Y has dicho que es un local de hostelería.
Sí.
Pero para aclarar un poquitín más el panorama, ¿qué ofreces o qué ofrecéis?
Nosotros estamos enfocados, tema gastronomía, estamos enfocados al picoteo, raciones de picoteo. Una cartita corta, ¿vale? Pero de calidad, ese es nuestro enfoque desde el principio, ¿vale? Pues unas buenas anchoas de Laredo, un pulpito, pues bueno, algo, unas croquetas caseras, algo así.
Una cocina sin complicaciones.
Exacto, de raciones de picoteo, ¿vale? Y luego lo que sí estamos enfocados mucho en tema barra, tenemos una gran terraza. Y en tema barra. En barra hacemos pinchos elaborados, ¿vale? Una buena barra de pinchos elaborados. Y luego mucho enfocado a barra. ¿Qué se entiende por barra en un bar? Pues mucho alterne. Vino, cervecilla, todo ese mundo.
Y es un bar que me imagino que abriréis desde por la mañana.
Sí,
desde
abrimos
la hora de los
a las 8 de la mañana hasta 1 de la mañana, una cosa así.
Bueno, yo lo definiría casi como un bar de los de antes, ¿no?
Exacto, exacto.
Un bar que atiendes a un público muy diverso, que ahora entraremos un poco en detalles, cuál es la tipología de vuestros clientes. Yo a ti te conozco hace unos años,
sí.
Y me gustaría hablar un poco de tu faceta en lo que es la formación hostelera. Si a ti te ha servido para... Nos cuentas un poco cómo te formaste y dónde te formaste y si te sirve para algo en tu trabajo del día a día, porque eso, evidentemente, que todo tipo de formación, muchas veces cuando uno accede al campo laboral, pues a veces no le encuentra la aplicación, no ve... Sí. Cuéntanos un poco.
Pues yo estudiaba en el Fuente Fresnedo y tuve la suerte de acabar bachillerato y el siguiente año justamente se iba a empezar a hacer un grado superior de dirección de cocina, que fue la primera promoción. Y bueno, pues siempre he estado ligado al mundo de la hostelería porque mis abuelos tenían un bar y siempre me ha encantado. Entonces, pues decidí meterme en ello. Dirección de cocina, grado superior. El mundo de la cocina me encanta, me enamora, me gusta mucho cocinar. Y además, me vino muy bien sacar ese curso porque luego al montar el negocio de una dirección de cocina... No es tanto el cocinar, sino más dirigir. Y todo ese aspecto de dirección de cocina me ha valido para dirección en general de una empresa. Tienes muchas tareas y muchas facetas que luego pues te vienen muy bien a la hora de dirigir una empresa.
Sí, o sea que estudiaste bachillerato y luego hiciste
el grado
un
superior.
Ciclo de grado superior es. En el Fuente Fresnedo, de dirección de cocina. ¿Y tú cómo valoras el que la gente que estudia hostelería se forme? ¿Tú notarías, por ejemplo, en tu empresa, si viene un chico que ha estudiado hostelería, de uno que no
sí,
lo ha estudiado?
Sí, sí, sin duda. Estudiar sí. Es primordial para cualquier cosa, pero hostelería nos creemos o tenemos el concepto de que cualquiera vale para ser camarero o cocinero, y eso no es así ni de lejos. Como tú bien dices, tú sabes cuando una persona viene con algo de formación y viene sin saber lo que es una cazuela, eso está clarísimo. La formación es imprescindible. Y para hostelería yo creo que deberíamos de animar, y a la gente que le gusta la toma de contacto con las personas y relacionarse, o bien sea al cocinar en su casa, que se animen a estudiar, que hay mucha salida y hay mucho empleo de esto ahora mismo, y puede, bueno, yo me siento muy realizado con mi trabajo. Me encanta.
Qué importantes son esas palabras que dices, Adrián. Además que viene de una persona joven, que ya, pero que no acabas de llegar, que ya llevas 5 años, que sabes lo que es, sabes de la dureza de la profesión, pero a la vez sabes que con un grado de implicación y con una implicación, sobre todo con lo que haces, pues por supuesto que puedes llegar a realizarte estupendamente, divertirte, pasarlo bien, buscar tus ratos de ocio, todo eso.
Y creo además, Ángel, creo además que estamos en un punto de inflexión en hostelería, porque ahora mismo los camareros y los cocineros están muy cotizados. Uh-huh. Tú realmente vas a una gran ciudad y un buen camarero, un buen cocinero se tiene muy preciado, ¿eh? Porque como hay escasez,
hay escasez
porque los antiguos profesionales hosteleros lo han ido dejando y ya no hay savia nueva, ya no se renueva, entonces el que es bueno ahora mismo
está cotizado,
está muy valorado.
Sí, es verdad, sí. Bueno, si tuviésemos que dividir el espacio de un bar o de un restaurante, pues hay dos compartimentos, digamos, que fluyen constantemente, pero que están separados de por sí, que son la cocina y la sala, ¿no? ¿Tú dónde pasas más horas o a qué le dedicas más tiempo?
Yo ahora mismo
en el HT
paso muchas más horas en la sala.
¿En la sala?
Muchas más horas, sí.
¿Pero las pasas por necesidad del negocio o porque te gusta a ti también?
A mí la cocina me apasiona y fue lo que estudié, pero me gusta mucho estar en contacto con la gente, el trato al público, ese rato charlando con el café de la mañana de todos los días, con el señor Uku, eso a mí me enamora, eso es lo que más me apasiona de mi trabajo.
Sí, sí. Bueno, pues hecha esta aclaración, vamos a ir un poco a un asunto por el cual en el HT estáis dando que hablar, para bien, ¿no? Y es el tema de los vinos. Los vinos, que es algo que a mí también personalmente me apasiona y me gusta, siempre un poco por parte de... Y que no se lo tome nadie como una crítica, sino que es simplemente plasmar una realidad. Por parte del sector hostelero, yo siempre he detectado una cierta comodidad a la hora de los vinos. Yo cuando argumentaba, ¿y por qué no tenéis este...? Es que los clientes me piden esto, digo. Yo siempre veo que hay es un poco el tira y afloja. Yo creo que también la labor pedagógica desde una barra de un bar o desde un restaurante a la hora de ofertar vinos que tú ya los has contrastado, porque estoy seguro que los vinos que vosotros vendéis
todo
ahí,
lo que tengo lo he probado.
Lo has probado, evidentemente.
Puede sonar fuerte, pero es la realidad.
Bueno, vamos a empezar con los vinos del HT. ¿Cuántas bodegas, con cuántos vinos trabajáis ahora, más o menos? ¿Cuántas referencias?
Ahora mismo tendremos unas 130, 150 referencias de vino distintas.
Importante esa cifra para un bar, vamos a decir, un bar en una zona como Laredo, o es una...
Tengo la suerte de que me apasiona el mundo del vino, entonces probamos muchas referencias y lo compro por vicio, en parte también.
Sí.
Evidentemente, Laredo, el HT, no es un lugar, no es una localidad en el que esas 150 referencias tengan sentido para un bar. Uh-huh. Eso podría ser la realidad, no somos ni una estrella Michelin ni nada de esto. Pero sí es cierto que, como tengo la suerte de que me apasiona, no me importa comprar, no me importa a mis clientes ofrecerles cosas distintas.
Con ellos.
Sí, sin duda.
Sí, ¿y qué gustos o qué criterios de selección tienes tú a la hora de escoger algún vino? O sea, ¿por qué buscas? ¿Una uva, una zona, un sabor, un vino personal, algo?
Realmente no me enfoco en uva, no me enfoco en Rioja, no me enfoco en Ribera, no. Recibimos todas las semanas unas 3 bodegas a la semana. Y lo que hay que estar es abiertos a probar, porque hay muchos vinos o muchas uvas que no están conocidas, que la garnacha, por ejemplo, ahora está en auge, que de primero así pones un tope ya no te va a gustar. Hay que probar y valorar. Y luego siempre intento valorar el gusto que pueden tener mis clientes, porque el gusto que me guste a mí todo lo que me gusta a mí igual no es para vender.
No tiene por qué ser así, sí, es verdad, sí. Sí. Y entonces veo que tienes una variedad importante, ¿no? ¿Tú has detectado algún cambio de tendencias en el consumidor?
Sí, por supuesto.
Sí.
Nosotros desde que abrimos, igual también porque el bar también evoluciona, yo evoluciono y al final todo puede ir de la mano con el cliente, desde luego. Pero hace 6 años cuando inauguramos todo era Riojitis, que se llama, sí. Se denomina Riojitis porque todo el mundo es dame un Rioja sí. Rioja aquí.
Un crianza.
Sí. Y todo era más, eso enfocaba a Rioja. Y ahora el Ribera del Duero o uvas garnachas, que no tienen por qué ser ni de Rioja de Ribera, están dando muy fuerte. La uva garnacha está dando muy fuerte porque ahora mismo tiene muy poca madera, y la madera era lo que se llevaba antes, que se hacía un poco más, pues mucho volumen y demás, y la uva garnacha puede tener esa fruta que el público demanda, ese invitarte a seguir tomando, que no te canse.
Ese recuerdo a la uva.
Exacto.
Y unos vinos que a mí, que yo los tengo un poco en el corazón, los vinos de Cantabria. ¿Trabajáis pues con algún vino de Cantabria?
Sí, yo por ejemplo trabajo, para mí, y no es por hacer marketing, pero bueno, para mí, el mejor vino que hay en Cantabria, para mí ahora mismo, es Casona Micaela, ¿vale?
Que tiene dos versiones,
que
¿no?
Tiene selección de añada y tiene el otro, el normal. ¿Por qué para mí es de lo mejor ahora mismo? Porque ha conseguido algo muy complicado en Cantabria, que es que todos los años el vino salga muy similar. Que eso es uno de los problemas que está habiendo, que pues bueno, pues por la zona, por la geografía, lo que sea, es complicado mantener un nivel de vino todos los años.
De hecho, está consiguiendo buenas puntuaciones en guías nacionales.
Muy buenas,
ya, ¿eh?
Muy buenas.
Buenas referencias.
Muy buenas. Y nosotros trabajamos directamente con la bodega, nos viene Eduardo, que es dueño, y estamos encantados. Es más, es Albariño y Riesling, que son dos uvas, ¿vale? Que igual a la gente de Riesling no lo conoce, pero bueno, es una uva que le viene muy bien al Albariño. Y a la gente hay muchas veces, lo que hablábamos de la clientela, ¿no? No, pongo un Albariño, y un Albariño se van a Rías Baixas.
A Rías Baixas, sí.
Como tú decías, crianza que ponga abajo Rioja, sí, sí, pues sí. No, prueba esto, esto es Albariño también, pero si no pone Rías Baixas, no, tú da igual, tú prueba esto. ¡Oh, qué rico está! Claro. No nos tenemos que poner barreras, no nos ponemos que de clichés de no, yo solo Rías Baixas, o yo solo Rioja, o yo solo Ribera, no. El mundo del vino está evolucionando
muchísimo.
Yo
siempre he pensado, Adrián, que el vino de Cantabria, no solo para ofrecérselo a tus clientes habituales, de los del día a día, sino también un poco de cara al turista, ese que llega, ¿no? Ese que está abierto a probar cosas nuevas. A mí me pasa, y supongo que a ti, cuando sales también de nuestra comunidad, yo voy a Extremadura y bebo vinos extremeños.
Sin duda, claro.
Voy al Bierzo y bebo vinos del Bierzo.
Eso es probar.
Claro.
Y conocer. Si no conoces,
entonces,
si no pruebas,
no
conoces.
Que los turistas vienen con esa mente abierta, ¿no? Me imagino que habrás tenido alguna experiencia de ofertarles a algún turista algún Casona Micaela, que es con el
sí,
que tú
claro,
estás.
Claro. Son, al final.
Y seguro que les gustó.
Son vinos que sí, les encantó, ¿sí? Porque no tienen nada que envidiar a cualquiera otra de los que ellos conocen, o bien por sea otros albariños o Rías Baixas. Tenemos que defender lo nuestro. Y yo creo que nada mejor que bodegas, en este caso de vino, que lo están haciendo muy bien, que nosotros propios hosteleros sacarlo a la palestra. Oye, voy a defender este producto.
No tenéis ninguno.
De Cantabria ahora mismo.
De la zona de Liébana.
No, yo de Cantabria ahora mismo tintos no tengo nada.
Pues hay alguno. Hombre, la verdad que blancos hay más variedad.
Sí.
Yo no me atrevería a decir más calidad, porque eso es un poco subjetivo. Hablar
claro, es para gustos, el vino es para gustos.
Pero en tintos yo sé que ahora hay algunos, y no me importa citar uno, porque además ha quedado en los dos últimos años en el concurso Optimum que organiza la Asociación de Sumilleres para elegir a los mejores vinos de Cantabria. Hacen tres clasificaciones, una blanco joven, otra blanco con crianza y otra de tintos. Y en el tinto, en los dos últimos años, ha ganado el mismo vino. Se llama Lucía. Es de Liébana. Y es un vino muy interesante.
No lo conozco.
Vamos a ver, yo siempre esto lo digo un poco procurando
situando.
Eso. Viendo dónde
estamos,
es la zona.
Claro, dónde estamos.
Y claro, cuando uno va a Liébana y ve la precariedad de sus viñedos, las zonas donde están, cómo tienen que trabajar.
Entonces, hay que valorarlo, desde luego.
Claro, entonces es un vino interesante, Lucía se llama.
Pues no tengo la suerte, pero oye, me encantaría probarlo y conocerlo.
Pues, mira, yo creo que hay, que alguna vez vienen por aquí. Yo los conozco, son los dueños de la bodega. No sé si te sonará el restaurante Casa Cayo en Potes.
Sí, 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 claro.
Pues es que ha cerrado el año pasado el restaurante.
No sabía.
Ahora solo conservan las habitaciones, porque además se han metido un poco más de lleno, está haciendo una bodega nueva, y compraron esta bodega ellos a otro señor de allí, y ahora se han metido ellos de lleno en el mundo del vino. Ajá. Y yo creo que han empezado a distribuir ya por aquí. Ya te lo comentaré. Pues,
coméntamelo para probarlo.
Sí, luego. Que es un vino muy interesante. Bueno, y de Cantabria o de España o de fuera de España, ¿tienes algún vino favorito que tengas tú? No voy a decir el que más te gusta, porque a ti te puede pasar un poco como a mí. A mí me preguntan y igual te digo uno que he bebido anteayer. Y me preguntas la semana que viene y te digo otro. O sea, yo no tengo ningún vino favorito. A mí eso va cambiando. ¿Así alguno que te haya gustado mucho?
Tengo la suerte de que probamos muchísimos vinos todas las semanas allí. Pero yo creo que tenemos que valorar la magnitud del vino por calidad-precio. Me explico, ¿vale? Si tú y yo nos sentamos, Ángel, y cenamos y sacamos una botella de 100 euros, eso tiene que estar bueno. Porque sí.
Es difícil, porque es difícil, sí, que no te guste.
Porque vinos con ese precio tienen que estar buenos.
Sí.
Para mí lo complicado es encontrar vinos de 15 a 25 euros.
Y que te sorprendan.
Esto sí me sorprende, sí. Esto está muy bueno. Y ahí podríamos meter tranquilamente a Casona Micaela, comparándolo con cualquier albariño de una botella de 25 euros. Ahí podríamos meterlo.
Sí, sí.
Pero bueno, si hablamos de algo que a mí me enamora, que me apasiona, pues yo tengo mucho cariño a la bodega Rioja Alta.
Rioja Alta.
La bodega Rioja Alta a mí me parece que es...
Que hace vinos...
Un corte muy clásico.
¿Con qué nombre hace los vinos en Rioja Alta?
Pues, ¿con qué nombre?
Sí.
De
pues de Ardanza, botella.
Alberdi, Arana, Ardanza, 904, 890...
El Piñardanza, que es un vino mítico,
eso.
Sí.
Esos son vinos de corte muy clásico, pero creo que lo complicado es mantener ese ritmo de calidad durante toda la vida.
Y hacer los miles de botellas que
y
hace.
Y hacer la cantidad de botellas que hace.
Eso sí que es verdad.
Esa bodega, por ejemplo, sí la tengo yo mucho aprecio y creo que es algo muy top. Porque podríamos hablar de Marqués de Murrieta, por ejemplo, que tiene vinos espectaculares, que le han dado el mejor vino del mundo, sí. 2010, hace 3 años. Pero bueno, pues al final es lo que hablamos.
Sí, pero el hacer calidad en una producción tan alta como es este, el caso que
muy
hablamos,
complicado.
Es lo complicado,
muy
claro,
complicado.
Porque me decía a mí una vez un bodeguero de estos grandes de La Rioja, cuando yo le hablaba de algún vino... De estos que ahora están muy de moda, pero claro, son vinos de pequeñas parcelas, vinos del terroir,
que llaman, sí.
Que son, que igual hacen 800 botellas o 1000. Y me decía, hombre, es que hacer 800 botellas de vino no es hacer vino, decía claro. Él, claro. Bueno, pues son conceptos distintos.
Sí, al final las bodegas pequeñas se están enfocando en eso, en hacer poco, intentar sacar, el exprimirlo al máximo y sacarlo muy
sí,
bueno.
Ahora hay una corriente precisamente en Rioja de jóvenes bodegueros. Yo he tenido la suerte de estar el año pasado en una cata en Bilbao, que se dedican a hacer un poco como se hace en la Borgoña, vinos de un terreno muy determinado y muy poquitas botellas.
Sí.
O sea, tienen 5 o 6 vinos y hacen 1000 botellas de este, 600 de este, otro. Y entonces, claro, son vinos muy personalizados, vinos que van siempre con un precio medio alto. Y que están logrando muy buenas clasificaciones en guías internacionales.
Claro.
Y que curiosamente son vinos que en gran parte se están vendiendo fuera de España.
Sí, la mayoría del vino que se hace en España se externaliza. Si hablamos de volumen, por supuesto, está claro.
Pues son vinos que van ya...
Muy preciados, a un alto precio.
Eso
y
es.
Afuera. Y afuera de España realmente el vino está muy subido de precio. Entonces, comprar en España vino es muy económico para la gente de fuera. Uh-huh. Porque tú vas a Francia, que está aquí al lado... Y en Francia un vino medio, menos de 60, 70 euros, no encontramos nada, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
Y aquí es impensable. En España va a haber un vino de 60 euros, es gastarte ya dinero en algo.
Bueno, y hemos estado hablando de vinos, y nos has dicho unos vinos, pero el espacio gastronómico también es la comida, y es algo muy importante. Yo no sé si tú sales por ahí a comer a algún sitio así.
Sí.
Sí, ¿no? Suele salir, sí. Te gusta,
me gusta alternar, sí, claro.
Te gusta comer. Y un sitio que te puedas decir, pues bueno, he estado el mes pasado, hace 2 meses, comiendo en tal sitio y me ha fascinado, me ha gustado. Nómbranos alguno para ver un poco tus gustos personales, pues, sin menospreciar al resto.
No, claro, pero bueno, hace poquito
tú?
Hemos estado, nos juntamos 4 amigos siempre y en los cumpleaños vamos a comer y solemos ir a restaurantes un poco así diferenciados para probar y tal.
Uh-huh.
Y estuvimos en Casa Garras, en Carranza.
Con Chema.
Y salimos... Maravillados, ¿no? Lo siguiente. Un nivel de cocina muy, 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 muy alto.
Un nivel de cocina, tú lo has dicho, muy alto y que están haciendo las cosas muy bien desde hace muchos años. Un chico joven, porque Chema tendrá 30 y pocos años, pero que lo hace todo con tanta pasión y cariño, con mucha precisión. Buen sitio, buena
salimos
referencia.
Salimos enamorados. Ya habíamos estado otra vez. Pero
¿tomasteis el menú degustación o...?
No, fuimos a la carta, lo que nos recomendaron ellos. Sí. Y decir que además tiene una carta de bodega.
Claro, está su hermana, que es enóloga también,
sí,
allí.
Con ella estuvimos atendidos.
Pues la verdad que es un sitio... Comparto esa
referencia. Hacen un vino para ellos solo, ¿vale? Que es Chacolí.
Petite Chacolina, sí.
Espectacular, que solo lo hacen para ellos. Al hilo del vino y la gastronomía, bueno, pues por decirlo.
Pues también comparto esa referencia porque además es un sitio interesante y que te sorprende que vayas a Carranza, que es un poco...
Que tienes que ir, que no
lugar,
pasas.
Exacto,
tienes que ir.
Sí, pero si vas el fin de semana, más vale que reserves tres fines de semana antes. Está siempre lleno, es un sitio interesante. Bueno, eso donde hayas estado. Y un sitio, porque yo tengo muchos, donde pienso, joder, cuánto me gustaría ir a comer ahí. Y no puedes ir, no puedes ir, pues, por la economía, por la lejanía, por el tiempo, porque ir a ese lugar te implicaría estar varios días. O sea, que es que yo tengo varios sitios, y tú seguro que habrás pensado en alguno de lo que lees en revistas o en libros, y dices, pues aquí se tiene que comer de maravilla. Alguno que tengas un poco idealizado ahí.
Pues desde luego, y no por ser España, a mí me encantaría, y no he tenido la opción de ir a donde David Muñoz, a Madrid.
A David Muñoz. O sea, ¿te parece un sitio referencial? Sí.
Hombre, él ahora mismo lleva muchos años en el top de cocineros a nivel mundial. Otros sitios de, por ejemplo, otro tipo de cocina, el Etxebarri en el País Vasco, que también está muy, muy, muy arriba. Pues tampoco he tenido la suerte de ir. Pero bueno, pues sitios a los que dices, alguna vez en mi vida tendré que ir, pero pues lo que tú dices, tienes que encontrar tiempo.
Bueno, el Etxebarri lo tienes cerquita, ¿eh?
Sí, pero no hay sitio.
No hay sitio.
Claro, ahí están los problemas de esos restaurantes que hablamos. Claro, que es que ellos casi cierran anualmente de 3 meses en 3 meses y a ver si tienes suerte de encontrar una mesa.
Sí, yo ahí he tenido la suerte de estar comiendo y la verdad que es un sitio, es un verdadero templo de la gastronomía. Claro. Cuando comes en el Etxebarri, descubres cosas. No es una cocina.
No, es tradicional, compleja, es tradicional.
Es brasa.
Eso es.
Pero un producto.
Excelente.
Sublime. O sea, cuando tú pruebas una gamba de las que pone en el Etxebarri, dices, yo no había comido
claro,
gambas.
Es que es lo mejor, es lo mejor. Claro.
No, no, y luego el trato y todo, eso es un gran restaurante. Y respecto a David Muñoz, ¿qué vamos a decir? Yo. No es un estilo de cocina que a mí me fascine, personalmente, pero sí que hay que quitarse el sombrero porque es una persona que lo que ha hecho tiene un mérito tremendo, sí, y lo sigue teniendo, ¿eh? O sea,
yo tuve la suerte de estar con un amigo en el que abrió en Londres, Strixo,
en el Strixo,
que lo cerró, y fue brutal. Sí. La experiencia, no es solo ir a comer, cuando vas a un restaurante de estos no es solo ir a comer, te sientas, comes y te vas. Es la experiencia donde te envuelven, la decoración del local, es un poco, pues eso, una experiencia.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a volver otra vez al HT, que nos hemos ido un poco por los cerros de Úbeda por soñar un poquitín, que también está bien, y vamos al HT. ¿Cuál es el perfil, más o menos, de edad y de sexo de la clientela que tenéis vosotros ahí?
Bueno, 30-60 años, ¿vale? Una clientela mediana.
Tenéis un margen...
Mediana, o sea, edad.
Eso está bien, porque
sí, la verdad que...
Lo mismo a gente de vuestra edad,
sí,
incluso
sí,
más
sí,
jóvenes,
sí, sí,
que a vuestros abuelos.
Sí, 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 sin duda, sin duda. Al final es un local de toda la vida. Ahí antiguamente era el velero.
El velero, sí.
Y toda la gente mayor sigue alternando en el HT, porque alternaban el velero. Eso no se pierde, eso en los pueblos no se pierde eso. Y luego sí es cierto que tenemos una clientela de mediana edad, de
pero
familias.
Hay que cuidarlo, ¿eh?
Sí,
hay que cuidarlo.
Claro, claro, no sí, es... sí. Y lo fácil hoy en día es perderlo.
Claro.
Lo fácil hoy en día es...
Esto te lo digo porque yo he hablado con personas que se dedican a esta profesión que intentan encauzar un poco el perfil del cliente. Digo, yo si abro la puerta me encantaría que viniese, me tengo que acomodar yo a sus circunstancias, ¿no?
Tú eres el que tienes que modificar como dueño en función a la clientela que te entra,
claro.
No tú elegir la clientela que te... Vamos, a mí eso me parece súper complicado. ¿Tú cómo vas a elegir quién te entra? Que entren y luego ya valoraré.
Te quedas con pocos.
Eso es, luego ya valoraré si cambio algo o no lo cambio.
Y en cuanto al sexo, ¿tú detectas una predominancia de hombres, de mujeres? Porque esto ha cambiado mucho, tú eres muy joven. Pero cuando yo tenía tu edad, a los bares solo entraban los hombres. Las mujeres que entraban se iban acompañadas. Pero yo ahora observo, sobre todo por las mañanas, que yo suelo ir a tomar algún café ahí al HT, Me fijo y hay muchas mesas que solo son mujeres.
Sí, ahora mismo te lo iba a decir. Va por alterne de horas, yo diría.
Sí.
Por las mañanas, al café, al desayuno, la mayoría de gente son mujeres.
Mujeres.
Vale, mujeres que salen a hacer la compra, que toman, o sea, un café, un pincho de tortilla.
Un aporte importante.
Sí,
ya
sí,
en
muy
el
importante,
sector.
Muy importante. Vamos, en nuestra casa, desde luego. Luego pasamos al vino del mediodía, y en el vino del mediodía sí suele predominar más el hombre, que es el alterne de que no fallan. Pues me tomo un vino y voy a casa a comer, y no falla. Y luego realmente nuestra clientela de fin de semana es ambas por igual, son. Sí. Padre y madre con los niños, al final ahí no hay predominancia más.
Ahí está más o menos mezclado.
Eso es.
Y luego, otra cosa que te iba a preguntar. ¿Qué notáis? ¿Más presencia? Evidentemente, lo que solemos decir a diario será gente local, pero los fines de semana, ¿notáis esa afluencia del turista? ¿A vosotros os llega?
Nosotros, gracias a Dios, la mayoría de gente que trabajamos es del pueblo. Sí. La mayoría, pero sí es cierto que los fines de semana, siempre que el tiempo nos acompañe y tal, sí se ve gente de fuera. Sí se ve gente de fuera que se mueve y que es una zona en la que estamos que se alterna, que hay bastantes bares y se ve gente de fuera. Pero nosotros tenemos la suerte de que la mayoría de gente que tenemos ahí es del pueblo. Hablo de suerte de trabajar todo el año. Hablo, evidentemente, todo el mundo es bienvenido y la clientela de fuera es un montante muy importante en los hosteleros de Laredo. Porque no, es obvio que los 3 meses de verano, por decirlo, 3 meses, claro, vivimos del turisteo. Sí, está claro. O sea,
nadie lo puede...
Es importantísimo para
nadie
nosotros.
Nadie se puede mantener
imprescindible,
al margen.
Imprescindible, sí, diría,
sí,
yo.
Eso sí que es así, sí. Otra cosa importante que yo he detectado, y vosotros me imagino que a lo largo de estos 5 o 6 años que lleváis ahí también lo estaréis notando, es un poco ese cambio de horarios que se está dando en la clientela, sobre todo... Pues a la hora de comer, a la hora de cenar, ¿lo notáis?
Sí,
ahí?
Sí, muchísimo. Sí. Ha habido un cambio muy, muy, muy grande. El primero que se nota el cambio es en la noche. La noche antes se alargaba muchísimo más, la gente cenaba más tarde, alargaba con una copa, un café de a las 12, 12 y media, una en verano, y eso ha desaparecido. Yo diría que ha desaparecido. Vale, ahora la gente viene a picar o a cenar antes que nunca, 8:30, 9. Y a las 11:30 de la noche está todo el mundo recogido en su casa. En la noche eso es lo que hemos notado. Y luego en el mediodía, lo que sí, al desaparecer ese horario de noche, lo que ha alargado mucho es el día. La gente ahora sale más de día a tomar el vermú y alarga la tarde.
El tardeo famoso.
El tardeo ese que está en auge con mucha diferencia a la noche, con mucha diferencia.
Sí. Y otra pregunta que solemos hacer a casi todo el mundo... Es un poco que nos hagan una valoración sobre nuestro producto emblemático en gastronomía, en Laredo, que son las anchoas, evidentemente.
Sin duda.
Estoy seguro que en el HT tenéis anchoas.
Sí,
¿Y qué aceptación tiene la anchoa o qué valoración le darías tú dentro de lo que tú puedes ofertar gastronómicamente? ¿O qué significa dentro
de la anchoa? ¿Cómo lo ve el cliente o que cómo lo veo yo?
Las dos cosas.
Yo creo que es un producto excepcional. Que lo publicitamos poco. Esa es mi realidad.
¿Tiene demanda en el HT?
Nosotros vendemos muchas anchoas. Sí, sí, sí. Vendemos mucha cantidad de anchoas. Uh-huh. Y creo que deberíamos de publicitarlo mucho más y darle mucho más auge a nuestro producto, que es súper complicado hacerlo. Nosotros que somos de Laredo sabemos lo que conlleva hacer una anchoa.
Claro.
Que no es pescarlo y hacerlo a la sartén. Es mucho tiempo y muy buenas manos y mucho personal. Entonces, por ese lado, por nosotros lo intentamos defender al máximo. Y luego, si le daríamos esa publicidad de la que estamos hablando, el cliente que vendría a Laredo es que las anchoas solo se relacionan a Santoña. Esa es la realidad. El turisteo viene y no, las anchoas son de Santoña. No, aquí tenemos anchoas. Tenéis aquí.
Pero la realidad es
claro,
que hay que cambiarlas.
Claro,
hay que
esforzarnos por cambiarlo. Hay que defender el producto que tenemos,
sí,
porque la anchoa de Santoña es exactamente igual de buena que la de Laredo. Exactamente igual, porque se elabora de la misma forma.
Sí, sí.
Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Mira, el otro día hablaba con alguien de hostelería, que me acuerdo que hace años se hizo como unos paquetes de anchoas de...
Sí,
¿te acuerdas?
Sí, de todas las fábricas
eso,
de Laredo.
Eso es, que funcionó
un poco
muy,
el ayuntamiento.
Que,
sí.
funcionó muy bien,
sí.
Yo me acuerdo que funcionó
en
muy
octavillos,
bien. En octavillos. En octavillos, sí. Si había 10 conserveras, pues había 10 octavillos de cada conservera.
Sí, sí, sí.
Y eso sería una forma de... Bueno, pues que la gente de fuera, el turista, que conozca que también hay anchoas en Laredo. Y anchoas
sí,
buenas.
Es trabajar.
Trabajarlo.
Yo siempre lo digo... En Santoña, si han tenido todos esos reconocimientos, es porque se han dedicado en cuerpo y alma a ello.
Sí, a su
y
producto.
Aquí quizás nos falta un poco de empuje.
Defender lo nuestro, ¿no?
Hacia ello.
Es nuestro.
Sí. Bueno, y veo que estoy mirando el reloj, veo que el tiempo ya se nos está agotando, el tiempo de la entrevista, y como estamos en una época navideña, vamos a referirnos un poco a la Navidad. Coméntanos un poco algún plato que tú tengas familiarmente, tradicionalmente. Pues en mi casa, yo te diré, por ejemplo, en mi casa siempre en Nochevieja se comen caracoles, porque los hace sí. Mi hermana, y siempre es un plato que no falla. Pueden cambiar otras cosas, pero los caracoles están ahí, ¿no? Entonces, en tu casa yo estoy seguro que habrá alguna referencia así. Y luego, además de eso, una segunda pregunta: ¿qué te gustaría a ti a comer en el caso de que fueses a un restaurante o que tuvieses que decidir tú? Pues yo, en una mesa de Navidad, para mí no debiera faltar esto.
En mi casa, desde luego, el cordero guisado es...
¿El cordero?
El cordero es...
Sagrado.
Sagrado, pues sagrado.
Está muy caro, ¿eh?
Sagrado, sí, porque además ha habido un problema del lobo. El lobo sí. ha hecho mucho daño. Y hay muy poco.
Hay poco cordero,
hay muy
sí.
poco, muy poco, muy poco. Pero no puede faltar cordero. Para mí es sagrado. En Navidad... Mi madre, o tanto mi madre o mi abuela...
Comer cordero.
Eso es así.
Es que es curioso, en cada casa seguro que hay una referencia que no falla nunca.
En casa de mis tíos, por ejemplo, el pastel de cabracho.
Pues sí.
¿Por qué? Pues no lo sé. Pero toda la vida se ha hecho en Navidad pastel de cabracho y lo hace él, y toda la vida pastel de cabracho.
Sí.
Y respecto a un restaurante, es que la gastronomía es tan amplia que por el hecho de ser Navidad que tengamos que comer... Sí. ¿Qué es?
Un plato que te gustaría a ti, dices, bueno, pues a mí en Navidad me gustaría... Pues comer angulas, por ejemplo.
Pues mira, no las he probado en mi vida, te diré.
¿No?
Las angulas, ¿no? No he tenido...
Bueno, manjar.
Sí, todo el mundo dice lo mismo, sí.
Sí, manjar. Las angulas... Yo he tenido la suerte de, pues con tu edad también, de ir a pescarlas. Y durante unos años sí que disfruté mucho de ellas. Luego la verdad es que están a unos precios que para mí son...
No se puede comer.
No puedo llegar a ellos, ¿no? Pero bueno.
Sí, está bueno, muy caro. Será de lo más caro ahora mismo que haya...
La angula probablemente sí. Probablemente sí.
Y ahora en Navidad ni te cuento, claro. Y ahora será congelada toda.
Y bueno, lo que sí te vas a atrever es a recomendarnos algún vino para estas Navidades, ¿no?
Sí, sin duda. Eso no
tengo... ¿Algún vino? Puedes recomendar más de uno, porque este tipo de cenas o de comidas siempre son propensas a tomar más de un vino durante la comida, ¿no? Yo siempre lo digo, hay gente que todavía tiene esa teoría que es completamente absurda. Es que si mezclo me emborracho más.
Eso es un error, eso es mentira. No, ni cambiar de vino, eso es
no,
mentira.
No, no,
te emborrachas por la cantidad de vino que bebas, no porque sea distinto.
Es un disfrute tremendo el poder probar varios vinos durante una comida. ¿Qué nos recomendarías tú?
Mira, pues yo de blanco me enfocaría otra vez en lo que hemos dicho. Yo iría a casa una Micaela, porque calidad-precio para una casa se puede tener. Vale, no habría como blanco para empezar una cena.
Un blanco de Cantabria, sí.
Casi una Micaela es espectacular. Y luego me iría, por ejemplo... a un Rioja como Martelo, bodega Rioja Alta también. Volvemos.
También.
No es muy conocido, ¿vale? Pero es un vinazo calidad-precio, hablo también, ¿vale? Que se puede comprar y se puede tener. Y
que te gusta a ti.
Que no va a fallar, sí, es un vino. Un clásico de toda la vida que, bueno, que todo el mundo va a salir satisfecho.
Pues estupendo. Un placer hablar contigo.
Muchísimas gracias,
Adrián,
por invitarme.
No, gracias a ti por haber subido hasta esta Radio Laredo, que la tienen muy alta. Pero bueno, tú eres joven y todavía subes bien las escaleras. Muchísimas gracias y hasta una
gracias
próxima ocasión.
Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't.
Buenos días, queridos gastroyentes de Arenque sin Abos. Soy Andrés Rodríguez y en la descripción de hoy de ese producto que me ha llamado la atención, gustado o disfrutado, vamos a volver a hablar de un vino, pero esta vez de un vino espumoso. Los espumosos son una de mis pasiones como sommelier, ya que son increíblemente amplios en su espectro de maridaje, pues muchos de ellos mantienen esa frescura, otros tienen intensidad y complejidad aromática, pero hay muchos que además tienen muy buena estructura. Las burbujas y una buena acidez son algo extraordinario al acompañar platos y ayudarnos a limpiar el paladar. Esta semana vamos a irnos a la denominación de origen cava, que es interesante porque es una denominación multiregión que permite elaborar en diferentes comunidades. Puede elaborar en Navarra, en Rioja, en Valencia y por supuesto en Cataluña. Hoy nos vamos a Cataluña, concretamente al corazón de cava en el Penedès, que es Sant Sadurní de Anoia, a la bodega de Mestres. Una casa con mucha historia, es una bodega familiar por la que han pasado 30 generaciones, que se dice fácil, y que hace un perfil de vinos espumosos con mucho carácter. Es una bodega referente en cava. Yo me considero un amante de champán, sin embargo, hoy hablando de cava, concretamente de Mestres, pretendo poner en valor el vino nacional, que también tenemos burbujas que están haciendo un trabajo fantástico. Mestres se especializa mucho en un perfil de cavas muy complejos, con mucha crianza y pensados para acompañar comida más que para tomar solos, aunque independientemente estén buenísimos solos. Hoy hablamos de Clos Damiana, concretamente, ahora mismo la añada en curso es 2009, y es un vino para darnos un capricho en alguna ocasión especial, donde tenemos un vino espumoso que pasa 156 meses en rima. Es un coupage, esto quiere decir que es una mezcla, de las variedades más tradicionales para hacer cava en esta zona, que son la Macabeo, la Charelo y la Parellada. Todas ellas pasan 12 meses en barrica a la hora de hacer el vino, esa fermentación, y después 13 años en rima, que esto es en botella, donde se hace una segunda fermentación, y es en donde se crea la burbuja y lo convierte en un espumoso. Hacen solo 3.870 botellas de este vino, que sin duda recomiendo probar alguna vez. Es un espumoso muy diferente. En el vino vamos a encontrar aromas de levaduras, mantequilla, bollería, pan brioche, tostados. De hecho, en nuestro maridaje en el Senador, este vino tiene el honor y se ha ganado por derecho maridar nuestros panes, a los que les damos pues muchísima importancia. Espero que sigan disfrutando del vino y hasta la próxima semana.
Llegó la hora de la despedida. Nos vamos. Desde Radio Laredo os deseamos feliz Navidad a todos y os recordamos que a pesar de los manjares que disfrutemos estos días, arenques y nabos son nuestro principal alimento. Adiós, 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 adiós.